659 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. 12 y 20 minutos de esta mañana de martes, 6 de febrero. Una mañana que supone un antes y un después para el mundo de los agricultores, para el mundo del campo, porque todo el país está viendo cómo esas tractoradas invaden incluso los espacios de las ciudades, los centros de las ciudades, porque hay mucho que reivindicar y vamos a ir escuchando testimonios, porque durante las primeras horas de este día, de este martes, en Lorca, en Alcantarilla, en Cartagena, en Murcia, en todos sitios han salido los tractores a las calles. Hemos escuchado testimonios, contando exactamente lo que necesitan, lo que piden. Hay una que me llama mucho la atención que luego vamos a poder escuchar. Decía un agricultor a otro: si tú le preguntas a un niño de dónde salen los tomates, ¿qué te van a decir? Pues te van a decir que del frigo. Es verdad que el desconocimiento del sector, de la importancia, decían que vamos a llegar al punto en el que no se va a poder pagar la comida, y no por lo que están ganando los agricultores, ni mucho menos. Ese, desde luego, el testimonio de la jornada, lo que está ocurriendo con el campo de nuestra región y que tiene a todos nuestros compañeros, pendientes de cada zona en la que se encuentran nuestros compañeros de informativos para contarnos desde allí, esa última hora. Vamos enseguidita a tener con nosotros a Javier Herráiz para que nos cuente un poquito cómo está yendo la cosa, eso sí, sin incidencias, con todo, la tranquilidad del mundo. Se están moviendo los agricultores, que evidentemente saben que generan perjuicios, por ejemplo, a todas esas personas que se han podido ver atrapadas en el tráfico, que también son, por ejemplo, los millones de, en este caso, transportistas, que se van a encontrar hoy colas y retenciones de kilómetros y kilómetros en los accesos de las ciudades o de los puertos, pero que evidentemente, entienden también la situación que se encuentran. Enseguida vamos a poder, ir escuchando esos testimonios.
El aspecto realmente valioso de la ciencia y las matemáticas es que te proporcionan modos de pensar que no son en absoluto exclusivos de la ciencia. Elizabeth Blackburn, bioquímica que se adentró en las causas de nuestro envejecimiento. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Fundación Seneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Y vosotros, quién decís que soy yo?
Cantores de Hispalis, El Mesías, 25 de febrero, Murcia, Auditorio Víctor Villegas. Compra tus entradas en elmesiascantores.com.
Minutos, y como les digo, hoy la noticia está en esos tractores que están invadiendo todo de forma pacífica y sobre todo con esa tranquilidad los centros de las ciudades. No es la primera vez, pero Javier Herráiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Maite.
El sector considera que es necesario para que, entre otras cosas, no lleguen a ese punto de esa conversación que luego vamos a escuchar entre agricultores y que son una muestra clara de lo que está pasando el sector.
Es que considera esta parte de los agricultores, los que se movilizan hoy, esta llamada plataforma 6F, que si no es así no se les va a escuchar, no se les va a hacer caso nunca. Ahora mismo lo último que podemos contar a estas horas es, un ligero enfrentamiento con los agentes de la Policía Nacional, fundamentalmente, en el sentido de que la policía les intenta dejar que dejen habilitado el paso para vehículos de emergencias, y ellos consideran que no tienen que mover los vehículos, porque si no, no consiguen nada. Lo que podemos contar desde Murcia, ahora iremos a Cartagena y Lorca, a estas horas de la tarde, es que lo principal es el colapso de tráfico, es decir, todas las vías, arterias fundamentales que están cortadas. Quizá lo más importante en Murcia ahora mismo es que está cortada la rotonda de MediaMarkt. Eso quiere decir que está interrumpido todo el tráfico de Ronda Sur en cualquiera de las dos direcciones, Miguel Indurain, la Avenida de los Dolores, afecta también al barrio del Infante. En definitiva, afecta a toda la ciudad de Murcia. Esta mañana va a ser complicado desde el punto de vista del tráfico. Aquí siguen movilizados, es verdad que cada vez más dispersos. Algunos han, como decía, se han ido desde aquí del edificio Mafre, en la Avenida de los Dolores, hacia la rotonda de Mediamar, para sencillamente cortar la rotonda e interrumpir el tráfico. Tienen claro que van a permanecer aquí hasta que no se les escuche o se les atienda o alguien se reúna con ellos para atender sus demandas. Desde la organización, sencillamente hablaban de apalancarse en Murcia hasta que haga falta. Lo escuchamos.
Y ya daremos vueltas por ahí por Murcia, pero sin nada, sin ningún sitio establecido. Si a las 8, 8 y media de la tarde no nos han dicho nada, nosotros nos apalancamos allí, nos apalancamos y pasamos noche. Vamos sin hora y sin tiempo. Vamos a colapsar Murcia. Esa es la idea.
Y desde luego que lo están consiguiendo, tienen claro que van a estar aquí pues hasta última hora, lo que haga falta, incluso hacer noche. En el trasfondo de todo esto pues está las viejas demandas de la agricultura. Una de ellas, quizá de las más importantes o de las que más se repiten, es la competencia desleal de los productos de terceros países, para que la gente lo entienda, lo hemos hablado muchas veces. En Europa muchas trabas, mucho papeleo, muchas garantías en la producción, y a los terceros países, fuera de Europa, los productos que entran no se les exige prácticamente nada. Como testimonio sirva el de un agricultor esta mañana, Pablo.
Poder competir a nivel nacional con los productos que vienen de Marruecos, de Egipto, patatas de fuera, barcos que nos vienen y nos destruyen los mercados. Entonces, realmente para nosotros nos están haciendo polvo, sobre todo la competencia desleal que nos están haciendo. Entonces, nosotros queremos defender lo nuestro.
Hablan también de que prácticamente se están cargando la Murcia como la huerta de Europa, con placas fotovoltaicas, etcétera, sin prácticamente nada a cambio. Bueno, para hacernos una idea, sirva el diálogo que mantenían estos dos agricultores esta mañana. Definían perfectamente la situación.
Y van a tener cojones a que aquí en este país se pase hambre.
Ni lo saben,
pero,
ni lo
perdóname, están aprendiendo. Perdona, que se pase hambre, pero no porque no haya para comer, sino porque no van a poder pagar lo que vale la comida. Sí, pero es que encima nosotros no la cobramos.
Esto es lo que sonaba aquí en Murcia esta mañana. También movilizaciones importantes en Cartagena y Lorca. Primero nos vamos hasta Cartagena, fundamentalmente el Valle de Escombrera. Santiago Velasco.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en los accesos al Valle de Escombreras. Aquí la protesta de los agricultores está teniendo una especial incidencia en estos accesos por carretera a este valle industrial y también a las terminales del puerto de Cartagena, donde unos 150 tractores están impidiendo el paso a la zona. Los tractores han cortado dos rotondas, las dos principales rotondas, en las inmediaciones de Escombreras, provocando colas kilométricas de hasta 15 kilómetros de camiones y transporte pesado que pretende acceder a Escombreras. Un gran número de camiones, principalmente cisternas de combustible, están atrapadas desde primera hora de la mañana en los carriles de la autovía al no poder acceder o salir de Escombreras, donde se encuentran la refinería y la central logística de hidrocarburos. Hace unos instantes acabamos de hablar con uno de los agricultores que están participando en la protesta y ha dicho que están ya hartos, que no aguantan más y que esto es el inicio de lo que está por llegar.
Los agricultores somos gente de trabajar, de irnos al campo, de hacer nuestras labores, de poner nuestras lechugas, nuestras patatas y seguir. No somos gente de manifestarnos, a la vista está ahí. Nosotros no somos, como estamos viendo por ahí, pegándole fuego a las cosas y rompiendo y destruyendo. Pero ya llega un momento en que hay que parar, hay que decir basta.
Destacar también desde la zona que hay desplegado un amplio contingente de la Guardia Civil, de antidisturbios de la Guardia Civil, que está intentando convencer a los agricultores que dejen pasar por lo menos a los camiones cisternas que transportan mercancías peligrosas.
Gracias, Santiago. También movilizaciones importantes en Lorca. Es la crónica de esta mañana. Antonio Montoro.
Pues aquí en Lorca una caravana con 50 tractores recorre desde hace una hora la Ronda Sur Central después de que la Policía Nacional haya impedido su acceso al centro del casco urbano. Están creando retenciones importantes en el tráfico, pero no hay constancia de incidentes de orden público. Los agricultores que han llegado de Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras se han concentrado desde primera hora de la mañana en un solar junto al centro comercial Almenara, en la pedanía lorquina de Campillo, como parte de estas protestas convocadas por la plataforma independiente 6F. Hemos hablado con Mali Lourdes, una de las pocas mujeres que ha participado en la protesta de Lorca. Es una agricultora de Almendricos que produce limones y que está en contra de la PAC.
Para mí lo más importante es la derogación completa de la Agenda 2030, que es lo que está provocando todo lo que está ocurriendo.
Todos los participantes en la protesta han sido identificados por la Guardia Civil, que ha desplegado un importante dispositivo de seguridad en la zona, al que ahora se ha sumado también la Policía Nacional.
Bueno, y también gracias, Antonio, y también ha hablado de la delegada del Gobierno, hablando de los perjuicios que está ocasionando pues a múltiples, a muchas personas, que no pudiera trabajar, etcétera, etcétera, mil inconvenientes. Ha dejado claro que los únicos responsables de todo esto son los manifestantes, es lo que ha dicho la delegada, que por cierto también ha hablado ya de sanciones que se están imponiendo. De momento esto es todo, Maite, es el panorama que podemos dibujar estas horas de la tarde de estas manifestaciones del sector agrario. Seguiremos informando de lo que pueda ocurrir.
Muchísimas gracias, Javier, Antonio, Santiago, todos los compañeros que están en los puntos donde se están produciendo esas manifestaciones, esas concentraciones que, como decimos, se van repitiendo a lo largo y ancho de todo el país y evidentemente están levantando la voz del campo, un campo que fue muy aplaudido durante la pandemia, pero que evidentemente reclama justicia para su sector. Nosotros seguimos informándoles de eso y de todo lo que les interesa aquí en Herrera en Cope.
Lo entiendo a media, porque tengo que trabajar y no... Pero bueno, si quieres conseguir algo también hay que hacer esto. Aquí en España cuando hay que conseguir algo, si no se hace así...
Hombre, yo supongo que lo entiendo, claro. Pero no de esta manera, ¿entiendes? Una cosa es que hagan, yo qué sé, lo que tengan que hacer, pero sin cortar el tráfico.
Exactamente, perjudicar así tanto. Yo lo entiendo perfectamente, pero lo que no veo correcto es que corten aquí de esta manera tan radical.
Hombre, claro, en Madrid no están haciendo esto así. En Logroño, según he oído en la radio, el tráfico es lento, los coches circulan mal despacio, pero circula, no cortan la autovía de golpe así, dicen aquí no pasa nadie.
Ay, 12 y casi 31 minutos las molestias, evidentemente que se desprenden de esas movilizaciones. Esto es Herrera en Cope, les seguimos contando lo que está ocurriendo en todo el país, pero también especialmente en nuestra región, porque el sector del campo ha salido con sus tractores a la calle, a las principales vías de las ciudades, a los centros neurálgicos, a las zonas de los puertos donde tienen que llegar camiones y camiones con toneladas y toneladas de productos y que evidentemente están suponiéndose perjuicios. Salíamos a la calle, preguntábamos, ¿les entienden? ¿Les entendemos? Pero claro, los perjuicios, bueno, pues al final es lo que han decidido salir a defender, a ponerle la voz al sector de la agricultura, y es verdad que durante toda la jornada va a haber esos problemas de tráfico. En algunos sitios se han montado colas kilométricas, lógicamente, y los propios camioneros, los transportistas, en algunos casos incluso se han sumado a esas manifestaciones de los agricultores. Lo hemos escuchado, va a llegar un momento en el que se pase hambre, porque no se va a poder pagar el producto, no porque se estén lucrando de ellos los agricultores, ni mucho menos, sino porque bueno, pues no se les hace caso y están demandando desde hace muchísimo tiempo muchas cosas que siguen en ese punto muerto. Vamos a seguir pendientes de las movilizaciones que se están produciendo en todo el país, pero como decimos también en diferentes puntos de la región, y en cualquier momento si hay noticia se lo vamos a ir contando aquí, pero evidentemente en este martes, como cada semana, tenemos unos contenidos para ir contándoles poquito a poco. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. ¿Y saben que hoy es el día de Internet seguro? Ya está nuestro policía amigo para contarnos enseguida lo que tenemos que hacer en este sentido.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Y hoy es 6 de febrero y seguimos dándoles consejos. Digo lo que es 6 de febrero no porque ustedes no lo sepan, que supongo que ya uno cuando se levanta saben qué día se encuentra, sino que es el día de Internet seguro. Y dejamos la semana pasada nuestros consejos con Víctor Navarro, precisamente hablando de una vez que te has metido en el lío, de cómo, bueno, pues seguimos insistiendo en que tenemos que hacer un buen uso de las tecnologías e intentar estar lo más atentos posible. Víctor Navarro, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estamos?
Porque en este día del Internet seguro, bueno, pues hay mucho, mucho por hacer y mucho, mucho por mejorar, ¿no?
Pues sí, bueno, ya lo comentábamos, como bien decías la semana pasada, que lo que hay que mejorar es sobre todo la formación. Hay que formarse sobre el uso de las nuevas tecnologías. Nos llega pues un dispositivo, abrimos la caja y ya parece que sabemos utilizarlo sin ningún tipo de reparo. Pero hay que, bueno, pues adelantarse al problema. En ese sentido de formación, de conocer los riesgos y también pues las situaciones de alerta que a diario pues nos llegan y que bueno pues pueden suponer un mal momento, sobre todo pues si afecta también al punto de vista económico o a los o a nuestros datos personales.
Claro, porque lo dejábamos más o menos ahí la semana pasada. Es cierto que muchas veces, si no es dinero lo que nos roban así fehacientemente de la cuenta, no parece que nos duela, pero no somos conscientes de para cuántas cosas pueden servir esos datos que nos roban. Y lo difícil que es, Víctor, a lo mejor le ha pasado mucha gente, yo he tenido familiares esta Navidad con los WhatsApp secuestrados porque mandaban virus y tardan unos cuantos días en volver a tener la normalidad en el teléfono.
Claro, al final no somos conscientes, como bien comentas, que nuestros datos al final es información y esa información es poder y no le prestamos tanta atención si no fuera, como bien hemos comentado, pues algo más concreto relacionado con el ámbito que más podemos verlo a la vista y a lo mejor pueden ser unos datos personales muy concretos y en definitiva pues pueden afectar a nuestra información y que nuestra información pues vaya circulando a través de determinadas redes sociales, a determinados organismos que no lo hemos aceptado y bueno, todos hemos recibido ese tipo de mensajes, esa información y por eso debemos de estar alerta.
Incluso, Víctor, utilizar nuestros datos para hacerse pasar por nosotros en determinadas situaciones telemáticas, ¿no?
Sí, bueno, al final los famosos tienen este problema, la orden del día, pero al final, el que nosotros no seamos famosos no quiere decir que podamos sufrir este robo de identidad, esa usurpación, podríamos decirlo, y que al final, no, como he dicho antes, nos pueden traer quebraderos de cabeza y al final, debemos de estar atentos e insisto, ya lo he dicho antes, debemos de formarnos, debemos de adelantarnos a cualquier tipo de situación, bien sea de phishing, bien sea también situaciones de acoso escolar o de acoso digital también entre los más jóvenes, pero por eso al final los adultos debemos de tener más precaución, que al final caemos más, estamos muy presentes en esa educación desde edades tempranas, pero no somos conscientes que al final somos los adultos los que utilizamos de una manera errónea las nuevas tecnologías. Por ejemplo, conectándonos a una red pública, a una red wifi, ajá, en la que desconocemos. Al final, debemos de ser mucho más precavidos en ese sentido.
Víctor, antes, los delitos eran distintos. Ahora, como decimos, existen los ciberdelitos, todas estas cosas de las que hablamos y que todavía nos sorprenden mucho. También hay una especialización por parte de los cuerpos de seguridad, por parte de la policía, que se especializan en esto y que imagino que son los que van detectando todas estas cosas en las que luego podemos caer. Si caemos, Víctor, imagino que lo primero es no hacer como que no ha pasado, ¿no? Ponernos en manos de profesionales rápidamente.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que al final tenemos ese, quizás ese error de intentar creer que no pasa nada porque queda en el mundo tecnológico, pero al final, como bien comentas, unidades especializadas, tanto de Policía Nacional, Guardia Civil, y también colaboración con otras fuerzas y cuerpos de seguridad, trabajan a diario y están formados para intentar detectar este tipo de situaciones. Y al final, como bien señalas, poner en conocimiento rápidamente, bien sea a través de los canales de comunicación ciudadana, bien sea si ha habido algún tipo de situación delictiva, formulando la pertinente denuncia, evidentemente no dejarlo en el olvido y sobre todo también de esta manera ayudaremos a los cuerpos policiales a atajar y erradicar estas situaciones.
Y en ese sentido, un último consejo que imagino que le damos a la gente es, aunque no seamos nosotros las víctimas, si detectamos un error de este tipo, un fallo de este tipo o un delito de este tipo, siempre ponerlo en conocimiento de cuanta más gente mejor, en este caso de los profesionales, porque como siempre decimos, al final puede ayudar a que otros no pasen por eso.
Claro, y de hecho es lo que estamos haciendo hoy aquí en COPE, trasladando esa información y despertar ese gusanillo por ver qué pasa si somos nosotros las víctimas. Entonces, cualquier prevención siempre es poca y al final hay que ser un poco garantes y precavidos en este sentido.
Bueno, pues garantía de seguridad no tenemos 100%, pero sí estamos muy atentos, cautelosos y sobre todo haciendo caso a los consejos. Al final intentaremos que esa salud digital de la que siempre hablamos sea lo más aproximada a la normalidad y a la tranquilidad que, como decimos en estos días, es complicado. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Nada, un fuerte abrazo.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros, Pedro, les seguimos contando a nuestros oyentes que pueden seguir creciendo con el ayuntamiento, porque ya les hemos contado que se han organizado 6 cursos gratuitos sobre transformación digital enfocada al turismo. Hoy, por ejemplo, tiene lugar uno a partir de las 2:30 hasta las 5:30 en el Centro de Participación Ciudadana, con almuerzo incluido. Está el curso gratuito impartido por Luz Marina Gil, de Impulsa Igualdad. Conoce las claves para construir un entorno empresarial inclusivo. Pero tenemos muchas citas más, porque queda otra para el 20, para el 27 de febrero, para el 12 y para el 15 de marzo. Ya saben, en el mismo horario, de 2:30 a 5:30, en el Centro de Participación Ciudadana. Al participar, los alumnos reciben ya un diploma de participación de cada uno de ellos. Ya saben que se pueden formar en una de las especialidades que quedan, o en las 4, porque van a quedar a partir de hoy 4 temas. Cada uno de los cursos, como decimos, es independiente, así que se pueden apuntar a los que más les interesen: el marketing digital, la innovación, el turismo regenerativo, las nuevas tendencias en turismo gastronómico. Se tienen que inscribir, eso sí, en la web del Ayuntamiento de Alcantarilla. Van a encontrar el enlace y si quieren más información pueden consultar dudas en el WhatsApp, en el número 645-098-227. Pedro, que Alcantarilla sigue creciendo y además formando.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
En COPE Más Murcia, UCAN al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
La UCAM va a investigar el papel de los aceites esenciales en salud. Lo va a hacer a través de una nueva cátedra. Se centrará en formación e investigación, tanto en el ámbito sanitario como socioeconómico y ético. Esta investigación se va a realizar en colaboración con la empresa Esencias Martínez Lozano, una empresa afincada en Caravaca de la Cruz. Su labor es el cultivo de plantas aromáticas, la fabricación de aceites esenciales y su comercialización. El administrador de la empresa es Francisco Javier Martínez.
Esta es una empresa de aceites esenciales, de cultivo de plantas aromáticas, de destilación y de venta de aceites esenciales. Esta empresa nació en los años 60 con mi padre, con Antonio Martínez Lozano. Se empezó con los cultivos de plantas aromáticas en España, ¿estamos? Con espliego y con salvia, y después pues otras plantas que han ido viniendo como tal. Entonces pues tenemos los cultivos, destilamos las plantas aromáticas y luego cogemos y comercializamos los aceites esenciales. Pues a la universidad nos trae nuestro afán emprendedor, porque pensamos que los aceites esenciales, que se emplean para todo, pero hay una rama que quedan un poco descolgados, como es la rama de la medicina. Pues los aceites esenciales, lo cierto es que se emplean en todos los campos, estamos desde cosmética, alimentación humana, piensos, en farmacia también se emplean como ingrediente. Entonces, aquí se ve el amplio abanico que tienen los aceites esenciales, ¿no? Como para un montón de usos, ¿no? Y sus beneficios. En los beneficios para el ser humano, pues los hay relajantes, los hay para quitar el dolor.
A través de la Incubadora de Alta Tecnología en Salud, Deporte y Alimentación, UCAM High Tech, se estudiará el impacto de los aceites esenciales en cuanto a seguridad, posibles efectos secundarios o contraindicaciones. También se analizarán sus efectos en el bienestar emocional y psicológico y su uso en tratamientos de aromaterapia. Por otro lado, a través de la cátedra se investigará su uso como repelente natural de plagas o como fertilizantes. Desde el ámbito formativo, a través de la cátedra se realizarán seminarios y jornadas. Los alumnos de la UCAM podrán realizar prácticas en las instalaciones de Esencias Martínez Lozano. Se entregarán premios a los mejores proyectos fin de máster y tesis doctoral. Lo ha contado el investigador de la UCAM y director de la nueva cátedra, Sergio Navarro Sánchez.
Es una cátedra empresarial y la idea consiste en hacer una transferencia real de tecnología
del high-tech o de toda la tecnología que tenemos aquí en la UCAN hacia la empresa. Y también vamos a intentar hacer proyectos de investigación asociados todos a los aceites esenciales. Vamos a crear también, queremos crear una cultura de aceites esenciales en España y queremos ser los pioneros en transmitir todo eso, todas esas cosas a la sociedad. Vamos a crear tres premios a los mejores TFGs que estén asociados a cosmética de aquí. Es decir, vamos a premiar a los mejores alumnos. Vamos también a hacer unas jornadas de enfermería y aceite esencial, enfermería y salud. Y luego a la parte de investigación, pues bueno, estamos desarrollando varios proyectos, por ejemplo, uno muy bonito que es la eliminación de pesticidas en aceites esenciales. O sea que cogemos todos los rangos de la empresa.
España es un referente mundial en la producción de aceites esenciales. Se emplean en un amplio abanico de campos como cosmética, alimentación, piensos o farmacia. Ahora, con esta nueva cátedra, el objetivo es continuar investigando en su aplicación y mejora en estos nichos, a los que sumar, desde ahora, el ámbito médico.
Pues muchísimas gracias, Paula. Evidentemente siempre es importante e interesante cada martes, cada jueves conocer esa última hora de UCAN al día. Como vamos conociendo la última hora siempre en nuestros municipios, nos vamos a acercar hasta la Ciudad del Sol, hasta Lorca, porque allí, aparte de que nuestro Antonio Montoro nos está contando pues esas movilizaciones del campo, de los agricultores, de los ganaderos, de todo el mundo que bueno, pues hoy se está movilizando, también tenemos a José Ángel Ayala para hablarnos además de una cosa mucho más gastronómicamente nos hace muy felices, como un producto muy típico de aquí. José Ángel, cuando quieras.
Bueno, Pedro, pues fíjate qué tema curioso te vamos a llevar hoy a la mañana de COPE, desde aquí, desde Lorca, y es que desde la Concejalía de Parques y Jardines se ha recogido toda la cosecha de aceituna de los olivos municipales, y lo que se ha hecho ha sido pues transformar esa aceituna en aceite, y ese aceite se ha entregado a las ONGs locales, concretamente a Cruz Roja y también a Caritas. Vamos a conocer un poquito cómo ha sido el proceso, ¿no?, de recogida de esa aceituna y cómo ha llegado hasta las asociaciones, hasta las ONGs. Estamos con el responsable de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Lorca. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ha sido ese proceso de recogida de aceituna?
Ese proceso es que nos planteamos hace unos años, porque antes no se cogía la oliva, pero estaba durante todo el invierno cayendo el olivo, manchando acera, manchando todo, y se vio la necesidad de recogerla, o sea, coger la oliva para evitar mano de obra de los jardineros. Y entonces se pensó que qué mejor idea que hacerla, transformarla en aceite y regalarla a los más necesitados de la ciudad.
¿Cuántos años se viene haciendo ya esta labor?
Llevamos haciendo esto ya unos 4 años.
Este año, ¿cuántos olivos hay y cómo se han ido recogiendo? Porque me imagino será en toda la ciudad y en todo el municipio.
Sí, bueno, esto es pues, en todos los parques de la ciudad donde hay el olivo y en los parques de pedanía. Y se recoge a través de la empresa que nos trabaja en jardines y de unos peones de los consejos comarcales, se forma un grupo de trabajo y se va recogiendo.
Ajá. ¿Cuánta aceituna se ha recogido este año?
Sobre los 2.000 kilos.
¿Y eso da equivalente en litros de aceite?
Equivalente en litros de aceite han salido unos 256 litros después de quitar la maquila de almazara y todo eso.
Ajá, pues se recoge la aceituna, se echa lo que es al remolque y entonces se lleva lo que es a la almazara, ¿no? Y en la almazara se trabaja.
Sí, sí, lo llevamos a la almazara y allí en la almazara pues lo cambian por aceite.
¿Qué tipo de aceituna es la que tenemos aquí en Lorca?
Pues tenemos en los parques jardines, como son casi todos olivos centenarios y olivos muy antiguos, pues la que llaman aquí la común de la zona y sobre todo acibuche, que es un aceite especial, acibuche.
Ajá. ¿Un aceite de calidad?
Yo creo que es de calidad superior. O sea, muy buena calidad.
Se han empaquetado en las cajas y ya se reparten a lo que es a las ONGs, ¿no?
Sí, sí, se han empaquetado en las cajas y ahora pues se ha hecho un reparto a algunas ONG. Todos los años vamos cambiando de ONG para que no se sienta nadie más perjudicado y tal. Este año, ya digo, le ha tocado a Caritas y a Cruz Roja.
Bueno, hoy en día, ¿no?, al precio que tiene el aceite, es un lujo, ¿no?, el poder contar con este servicio que hace la Concejalía de Parques y Jardines.
Pues sí, porque el precio que ha cogido este año supera los 2.000 euros el valor del aceite.
O sea, se ha donado a las asociaciones de Lorca por importe de más de 2.000 euros.
Sí, sí, por importe de más de 2.000 euros.
¿Cuántas personas trabajan actualmente en esa Concejalía de Parques y Jardines y a qué se dedican habitualmente?
Normalmente o habitualmente nos dedicamos por lo que es todo el mantenimiento de parques y jardines, creación de nuevas zonas verdes con todas las obras que ha habido estos últimos años después del terremoto y tal, pues todas las zonas nuevas que se han hecho, pues las hemos hecho nosotros y pues y llevamos mantenimiento de todo.
Ajá. El tema del aceite se podría extrapolar a otro producto, no sé, a otro fruto, también para recogida y para entrega solidaria, ¿o es el aceite solo?
De momento es el aceite solo, es que no tenemos tampoco ningún otro producto, así que pueda servir para el consumo.
Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Muchas gracias, hombre.
Pues muchísimas gracias, José Ángel, a nuestro protagonista, que como siempre, bueno, pues en este caso las citas que son gastronómicas y sociales y solidarias todavía nos gustan más. Qué mejor, y en estos momentos con el precio que tiene, que ese fantástico aceite. Nosotros seguimos avanzando en esta nuestra mañana en COPE más Murcia y lo que vamos a hacer enseguidita es vénganse conmigo, que vamos a abrir otra ventana al mundo para conocer lo que está ocurriendo en nuestra región.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y aquí seguimos en nuestra en nuestro ratito de Herrera en COPE, ahora a nivel COPE Comunidad de Murcia y con un montón de oyentes que se incorporan y que quieren saber lo que está ocurriendo en este martes 6 de febrero, el día que ha elegido el campo para salir a las calles de todo el país y que se están produciendo, bueno, pues esas tractoradas a lo largo y ancho de nuestra comunidad también. Hemos escuchado a las 12 y 20 un poquito la radiografía de lo que había ocurrido en las primeras horas de la mañana, pero seguimos muy pendientes de nuestros compañeros de informativos para que nos cuenten esa última hora que evidentemente pasa por el sector del campo. Javier Herraiz, muy buenas de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues mira, lo que podemos decir, hablando de Murcia capital a estas horas, cuando es la una de la tarde menos 9 minutos, es que poco a poco se va, no vamos a decir dispersando, pero se va disgregando, se van constituyendo pequeños grupos de 10-15 agricultores repartiéndose por las rotondas, intentando cortar el tráfico lo más posible. Algunos generalmente pues van de pie, algunos van con el tractor, pero en definitiva intentan llegar al mayor número de puntos posible. Lo decíamos antes, lo más destacado es que está cortada la rotonda de Mediamar, que eso es importante porque lo que hace es cortar absolutamente el tráfico de Ronda Sur en los dos sentidos y mucho más. Eso afecta prácticamente ya a todo el tráfico de la ciudad, sin contar con la avenida Miguel Indurain, la avenida de los Dolores, también la conocida como Rotonda de los Puros. Ahí en Espinardo también hay otra pequeña concentración. En definitiva, lo van diseminando para que se note lo más posible. No hay una gran concentración, no ha habido incidentes, salvo algunos que hemos podido comprobar y presenciar de enfrentamientos directos, algún agricultor más exaltado que otros con la policía, con los agentes de la Policía Nacional, en el sentido de, bueno, no nos ponéis nada fácil, estamos reivindicando nuestras cosas, estamos reivindicando el pan de nuestros hijos, pues claro, los agentes de la Policía Nacional sencillamente lo que les pedían es que dejaran expedito el paso, que habilitaran las zonas normales para el paso de ambulancias, vehículos de emergencia, etcétera, etcétera. Bueno, más allá de eso no ha pasado, no ha habido más incidentes que tengamos constancia, pero en definitiva, bueno, pues así está transcurriendo la mañana. Los agricultores, escuchábamos antes a uno de los organizadores, están dispuestos a estar aquí lo que haga falta. A las 8:30, si no tienen respuesta, dicen que incluso se pueden quedar a hacer noche. Y en cuanto a lo de las sanciones y hasta cuándo van a estar, pues así hablaba uno de los organizadores esta mañana.
Pero no está autorizada porque no se ha consensuado. Pero al estar presentada no pueden denunciarnos. Digamos que la policía no puede denunciarnos. Y una vez que estemos allí, ya nadie nos mueve. Y no sabemos ni los días que vamos a estar, ni cómo vamos a estar, ni si tendremos que estar, a lo mejor mandar la mitad a su casa y quedarnos la otra mitad, si tenemos que... No lo sé. Todo esto ya sobre la marcha iremos viendo. Vamos a ver la repercusión que tiene a nivel nacional. Y depende de la repercusión que tenga, así haremos. O sea que ir con paciencia, ir con fuerza, que no hay más balas. Esta es la última, como ya he dicho antes.
Las palabras de Diego, el que conocen como Diego el Ecológico, también hablaba luego, ya esta mañana aquí, sobre bueno, el fondo de la cuestión, lo que están reivindicando, sencillamente pues evitar la competencia desleal, que se respete su trabajo, que se les pague por lo que producen. Aseguraba que se les está tratando como criminales, cuando en principio, no hace mucho, se defendía Murcia como la huerta de Europa.
La mejor agricultura del mundo está en la región de Murcia, por climatología, por tecnología, por especificación, porque hemos afinado más que nadie, porque teníamos un mercado europeo ahí que además nos lo brindó, porque fueron los europeos, cuando entramos en la Comunidad Europea, los que nos metieron de golpe en la Europa Verde y íbamos a ser la huerta de Europa, y ahora la huerta de Europa le interesa a los grandes fondos de inversión para ser los paneles solares de Europa. Y entonces ahora de golpe somos criminales, criminales por el mal menor.
Bueno, eso es lo que dicen los agricultores, los que protestan. ¿Y qué es lo que dicen todos aquellos que han sufrido en sus propias carnes la manifestación todo este día caótico en cuanto al tráfico? Porque no olvidemos que han sido atascos de horas y horas, mucha gente no ha podido llegar al trabajo. La gente, en definitiva, lo vamos a escuchar, entiende mucho el fondo, la forma no tanto.
Lo entiendo a media, porque yo tengo que trabajar y no... Pero bueno, si quieres conseguir algo también hay que hacer esto. Aquí en España, cuando hay que conseguir algo, si no se hace así...
Hombre, yo supongo que lo entiendo, claro, pero no de esta manera, ¿entiendes? Una cosa es que hagan, yo qué sé, lo que tengan que hacer, pero sin cortar el tráfico.
Exactamente, perjudicar así tanto. Yo lo entiendo perfectamente, pero lo que no veo correcto es que corten aquí de esta manera tan radical.
Hombre, claro, en Madrid no están haciendo esto así. En Logroño, según he oído en la radio, el tráfico es lento, los coches circulan mal despacio, pero... circula, no cortan la autovía de golpe, así dice, aquí no pasa nadie.
Nos ha llamado bastante la atención tres personas, tres profesores que iban a su instituto en Beniaján. No olvidemos que Beniaján, pues para ir a Beniaján necesariamente tienes que pasar por aquí, por donde nos encontramos, la Avenida de los Dolores, la rotonda de la rotonda de Mediamar, etcétera. Y claro, se han visto colapsados y nos contaban los tres, cuál era la historia. Eran tres profesores, pero que desde los 70 que tiene el instituto, pues solo habían podido ir unos cuantos, con lo cual lo importante es que los críos estaban en el patio del colegio. Así nos lo contaban en COPE.
Pues desde las 8:15 estamos intentando llegar, porque los tres somos compañeros y vamos unidos unos a otros con los coches en caravana. Hemos intentado por dos accesos, no hemos podido, y la policía nos ha mandado por aquí. Nos ha dicho que cogiésemos Ronda Sur, dirección Cartagena, por la zona de la alberca podríamos pasar. Y justo cuando nos lo ha dicho el policía, hemos entrado en esta calle y aquí llevamos ya pues casi una hora o un poco más.
Pues mira, el centro es un centro que cuenta aproximadamente con 70 profesores, y he hablado con compañeros de la zona que han podido tener acceso al centro y solamente hay 8 profesores. Han tenido que sacar a todos los alumnos al patio porque claro, No se puede atender.
Bueno, el testimonio de estos profesores del Instituto de Beniaján, ¿esto va a tener consecuencias? Pues bueno, la delegación del gobierno va tomando nota. Esta mañana aseguraba que había identificado al menos a 300 vehículos, tractores, camionetas, etcétera. Sanciones, se habla de que se han puesto 30. Bueno, sobre la repercusión de esto y quién es responsable de todo lo que está ocurriendo hoy, si hay que pedir responsabilidades, hablaba así la delegada del gobierno, Mariola Guevara.
Todo lo que suceda es totalmente responsabilidad de esos tractores, de esas personas que están colapsando todas las vías y los centros de ciudades y los accesos a lugares necesarios como puede ser hospitales, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que ellos son los que están haciendo provocando esta situación, y desde delegación de gobierno estamos poniendo todos los recursos humanos y materiales para solventar cualquier situación que se pueda producir.
Bueno, pues esto es lo que está dando de sí esta importante jornada, muchos sentidos, caótica jornada en el centro de Murcia, en buena parte de la región, por esa manifestación de los agricultores, de la que seguiremos informando. Maite.
Gracias, Javier. Seguimos pendientes de vosotros.
Vuelven los 10 días Nissan a Marcos Automoción. Hasta el 13 de febrero, unidades limitadas con ofertas exclusivas. Nissan Marcos Automoción.
Si cuando escuchas San Valentín te imaginas a alguien, imagínalo con flores. Este 14 de febrero enamora con FH Fernando Hijo. Más de 50 años haciendo de cada momento vuestro momento. Teléfono de las flores 968-212090. También en nuestra tienda online fhfloristeria.com.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia.
Kia. Movement that inspires.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Hallan en Escocia una nueva especie de pterosaurio del Jurásico. Restos fósiles encontrados en la isla de Skye revelan que este animal extinto, bautizado como Cheoptera evansae, pertenece a un grupo más diverso de lo que se pensaba. Estos reptiles voladores persistieron durante más de 25 millones de años. Científicos del Museo de Historia Natural del Reino Unido y de las universidades inglesas de Bristol, Leicester y Liverpool describen en una prestigiosa revista que los fósiles de este nuevo pterosaurio ya forman parte de la historia y que además también estaban integrados en un grupo de los llamados Darwinoptera. Se trata de un esqueleto parcial de un solo individuo que incluye parte de los hombros, las alas, las patas y la columna vertebral del propio animal. Su descubrimiento demuestra que era considerablemente más diverso de lo que se pensaba en cuanto a especie y que persistió durante más de 25 millones de años desde finales del Jurásico temprano hasta el llamado Jurásico tardío.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Los agricultores en pie de guerra. Desde primera hora de la mañana, los tractores han abandonado los campos de labranza y han tomado las principales carreteras de nuestro país. A esta hora persisten los problemas de circulación en las inmediaciones de capitales como Madrid, Valencia, Zaragoza, Valladolid o Sevilla, entre otras muchas. Enseguida vamos a estar en algunos de esos puntos. Pero la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos encontramos ante esta situación? Y lo primero que llama la atención es que la convocatoria ha superado a las asociaciones agrarias tradicionales. Todo se ha movido a través de WhatsApp, a través de redes sociales, el boca a boca, y los agricultores se han ido sumando, cada uno en su provincia o en su región. Es una convocatoria 2.0 y con bastante éxito, seguramente porque la situación del campo español es tan tensa, es tan límite, que solo faltaba que alguien pusiera una fecha. No se puede decir que sea algo improvisado, pero no ha sido una convocatoria al uso o tan previsible como otras ocasiones. ¿Qué motivos llevan a esta protesta? Pues aquí hay una novedad. Los motivos son los de toda la vida. Escucha esta conversación entre dos agricultores esta misma mañana en Murcia.
Tú le preguntas a un niño, oye, ¿dónde sale el tomate?
Del frigorífico.
Claro, de la nevera. Y la leche.
Pero nadie
la
le
leche
dice,
de la botella.
Este tomate ha llevado un montón de gente, hay exacto, que labrar la tierra.
Exacto. Y estar día y noche allí.
Fumigando.
Y ni sábado, ni domingo, ni ningún día.
Se te echa a perder un pedrisco, lo otro.
Todo eso no lo sabe nadie.
Quieren que los ciudadanos sean conscientes de los problemas reales del campo. Por ejemplo, la burocracia y las limitaciones constantes hacen que el campo español asuma más costes de producción y pierda competitividad frente a otros mercados, por ejemplo, frente a la fruta que llega de Marruecos. Uno de los problemas principales se centra en el uso de pesticidas químicos para proteger a los cultivos o fertilizantes para potenciarlos. En las últimas décadas, Bruselas ha limitado su uso en los campos de toda Europa para prevenir efectos adversos en la salud o en el medio ambiente, pero con ello ha complicado mucho la vida a los agricultores europeos. Sin embargo, estos productos sí pueden usarse en otras zonas de cultivo fuera de la Unión y luego se importan. Por eso, los europeos hablan de competencia desleal. Este es uno de los detonantes de la protesta y por eso hoy mismo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto retirar ese plan para la reducción de pesticidas e intentar así, de alguna manera, calmar los ánimos. Este solo es uno de los problemas del campo. Si a todo esto sumas los graves problemas de la sequía, las consecuencias del cambio climático que cada año son impredecibles o la burocracia para llevar a cabo cualquier papeleo, pues tenemos una tormenta perfecta. Pendientes hoy de las protestas de los agricultores por todo nuestro país y de otros asuntos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, te cuento, por ejemplo, que ha sido detenido el número 3 del PSOE en las Cortes de Castilla y León por un presunto delito de violencia machista. Es el diputado regional por Soria, Ángel Hernández, que es muy defensor en público de la igualdad. Ahora mismo se encuentra en dependencias policiales por amenazar a su pareja y aporrear la puerta de su domicilio. Nueva subasta de letras del Tesoro y, de nuevo, demostrando tanto el interés de los pequeños ahorradores como su elevada rentabilidad. En concreto, el organismo ha colocado más de 5.000 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, a casi el 3,7 y el 3,4% respectivamente. La actriz Sigourney Weaver, no sé si has visto Alien y te gusta.
Sí, claro.
Bueno, pues la gran protagonista de Alien va a recibir el premio Goya Internacional 2024. La intérprete, tres veces nominada al Oscar, estará el próximo 10 de febrero en Valladolid para recoger un galardón a toda su trayectoria cinematográfica. Y a pocos días del encuentro del presidente Milei con el Papa Francisco, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal de Argentina ha lamentado que cientos de miles de familias del país tengan problemas para alimentarse bien. Recuerdan los obispos que, más allá de paradigmas tecnocráticos, es necesario atajar estas situaciones para que no se agrave la crisis alimentaria, facilitando ayuda para los más frágiles, especialmente los niños y los mayores. Y la campaña de Manos Unidas demanda justicia climática para los más vulnerables, que son los que menos contaminan, pero los más afectados por la crisis en el cuidado de nuestro mundo. Esta organización denuncia que la actividad económica de los países ricos del norte genera desigualdad y pobreza y pone en riesgo la vida de más de 700 millones de personas.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La Liga denuncia la agresión obscena a Ocampos.
Del Rayo Vallecano-Sevilla nos ha quedado un hecho inédito en el fútbol español. Un joven aficionado en la grada tocándole con un dedo el culo al futbolista del Sevilla, Ocampos, antes de un saque de banda. La Liga, junto a la policía, ha identificado al aficionado y lo va a denunciar ante la Fiscalía de Menores. Lucas Ocampos, nada más terminar el partido.
Bueno, la verdad que seguramente las imágenes se vieron. Ojalá que la Liga lo tome con seriedad, como toma el racismo, como toma esas cosas. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, porque la verdad que siempre nos trata con respeto, pero siempre hay un tonto, y ojalá que no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no le pasen, así que esperemos que tomen la represalia que tienen que tomar, y ojalá que un tonto como esto no mancha a la afición, que la verdad se comportó muy bien.
La Liga también va a denunciar como delito de odio insultos graves a En-Nesyri durante este partido. El partido terminó con 2-1 para el Sevilla, que se aleja 3 puntos del descenso.
Hasta las 4 de la tarde. Con todo esto y mucho más, Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Una y 6 minutos, seguimos avanzando en esta nuestra mañana en COPE más Murcia, pero además cada vez somos más en mejor compañía, porque creo que, no sé si venía en tractor, en coche o cómo venía, pero nuestro Pedro González, ya le escuchas reírse, ya está con nosotros. Pedro, muy buenas.
Has estado muy bien ahí, has estado muy bien con lo del tractor, porque es la noticia del día. No, a mí no me ha pillado porque estoy en la emisora desde las 8:30 de la mañana, o sea que lo que pasa es que he estado asistiendo a la segunda jornada de, bueno, lo que es esa convención de formación organizada por la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española. Ajá. Y una jornada en donde va a intervenir nuestro querido compañero, editor de La Linterna, Ángel Espósito, hablando sobre todo de comunicar en las periferias, de lo que sabe mucho él, porque siempre que hay algún conflicto, Maite, como tú sabes, él va a ese país, se involucra, y no es lo mismo comunicar de las periferias, desde aquí, desde Murcia, desde Madrid y tal, que en las periferias, es decir, de lleno en África, de lleno en Asia, etcétera, etcétera. Así que es una segunda jornada muy interesante que se está desarrollando en el Palacio Episcopal, y enseguida vamos a hablar con más protagonistas de esas jornadas, porque hemos podido hablar con el obispo de la diócesis de Cartagena y también con uno de los ponentes, que ha sido el humorista Puebla, que ya sabes que ha hecho ese cartel. Esa lona del Imafront de la catedral, hasta que se arregle lógicamente la catedral, que va a ser dentro de unos meses. Si te parece, escuchamos primero al obispo y después al dibujante Puebla en estas maravillosas jornadas, donde participan muchísimos delegados de medios de comunicación de las diferentes diócesis.
Thank you.
Continúan estas jornadas tan interesantes de formación de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española, que se están celebrando desde ayer en la región de Murcia con motivo de ese año jubilar de Caravaca de la Cruz. Esta mañana han visitado la catedral, esa nueva fachada que dentro de poco va a ser una realidad, y está con nosotros el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, está todo marchando perfectamente, ¿no? La jornada hoy muy intensa.
La jornada hoy es intensísima, porque hoy es el día central también de la misma jornada, y tenemos hasta ahora, nos ha estado hablando el humorista gráfico Puebla, y esperamos en este momento también la intervención de don Ángel Espósito, que para nosotros también es pues otra realidad esperada y anhelada, ¿no? Por lo que supone un periodismo de periferias. Y bueno, y luego esta tarde iremos a Caravaca de la Cruz a ganar el jubileo. Será una experiencia también gozosísima.
Y mañana será el último día en la UCAM, también con una jornada un poco intensa, ¿no? En cuanto a ponencias, todo gira en torno a la comunicación y sobre todo a la idea o al mensaje del Papa Francisco de la inteligencia artificial, de los beneficios y de los perjuicios también dentro de la comunicación.
Efectivamente, al principio comenzamos como haciendo una pequeña presentación del mensaje del Santo Padre sobre, bueno, pues la inteligencia artificial, y luego una conferencia también en la que el profesor Pablo Blesa nos ha hablado sobre todo lo que supone la inteligencia artificial y los retos que tiene y los peligros que tiene. No solamente porque sea inteligencia artificial, sino por todo lo que supone todo esto, pues para los distintos campos o ámbitos de nuestra sociedad, ¿no? Que en principio, mientras respete la condición humana y a la persona, no hay por qué temer nada, verlas venir, como se suele decir en un lenguaje popular, ¿no? Porque hay cosas que serán estupendas y que ayudarán muchísimo a todos estos ámbitos, y hay otras cosas, sobre todo cuando intenten de alguna manera desplazar a la persona, entonces eso es lo que hay que cuidar.
Y ya termino. Se va ahora después a comer, nada más y nada menos que a esa escuela maravillosa de hostelería de Cáritas. Va a sorprender a todos los medios de comunicación invitados en estas jornadas, al propio Ángel Espósito.
Hombre, la escuela de hostelería evidentemente es una realidad preciosa, y sobre todo por toda la cantidad de personas que están encontrando también un trabajo digno y bueno, pues la posibilidad de incorporarse a la vida laboral.
Pues muchísimas gracias y que vaya todo muy bien, ¿eh? Mañana también en la UCAM.
Gracias, muchísimas gracias.
Y otro de los protagonistas de estas interesantes jornadas de formación de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española, con motivo del año jubilar de Caravaca, es el humorista Puebla, el autor de ese cartel tan bonito y tan expresivo que cubre la fachada de la catedral hasta que esté completamente restaurada. Puebla, ¿qué tal? ¿Estamos? Muy buenas.
Pues muy contento. Cada vez que me sacáis de mi zulo, pues la verdad es que me alegro mucho. Es un trabajo muy solitario y poder explicar, ¿no?, lo que hago en el día a día. Muy agradable.
Cuéntanos un poquito, porque lo primero que te voy a preguntar, ¿cómo surge la idea de la fachada? Te lo habrán preguntado muchas veces, pero yo quiero que en COPE lo digas. ¿Cómo surge esa idea?
Bueno, la idea, lo que es el encargo, es esta llamada que a mí me impresionó mucho, porque yo no había hablado antes con el monseñor Lorca Planes, y entonces me llamó pidiéndolo. Y por supuesto que dije que sí, porque yo soy demasiado chavalante. Luego, cuando me lo estuve replanteando en la que me había metido, ¿no? Y bueno, mi idea concretamente surgió de hay que leer. Me fui al origen, y el origen fue con el sermón inspirador del padre Pajarilla. Y bueno, hay que entenderlo. Empecé a pensar que por el lado arquitectónico yo no tenía nada que hacer. O sea, si se quisiera que fuera lo mismo que la fachada, pues para eso está la fotografía, ¿no? Y entonces, bueno, Monseñor me animaba a que lo que quería era que la gente entrara por la plaza y ya sonriera y tal, pues ante la privación de poder estar varios meses sin poder ver la fachada. Y como yo la fachada no la puedo superar, esta obra cumbre del barroco, lo que empecé es a pensar en estas historias entre santos y a ciertas cosas que se podían divulgar. va a estar dentro de una semana o así, estará disponible en la web de la diócesis una un quién es quién y una explicación de todo esto que he podido comentar hoy aquí, ¿no? Se pondrá un código ahí en la fachada, y hay cosas que lo van a volver a disfrutar, porque hay cosas que necesitan de una explicación.
¿Cuál ha sido tu participación en estas jornadas tan interesantes dirigidas a esos medios de comunicación, lógicamente con el objetivo de comunicar además de una manera plenamente humana, que es un poco el eslogan de estas jornadas?
Pues bueno, yo estaba interesado en saber cómo era mi día a día, cómo era ese proceso de tener que dibujar, en mi caso, dos viñetas diarias, y bueno, y la forma de transmitirlas, y aparte, pues bueno, de reivindicar que a través del humor se puede divulgar muchas cosas interesantes, ¿no? Y también se toca también mucha sensibilidad. Hay temas que a lo mejor pueden ser más agrios, y otros que es una forma, es un gran bálsamo para poder afrontar el día a día.
Y ya termino, eso te iba a preguntar, ¿no? Hay que tener mucha cabeza, mucho ingenio, mucho coco para sacar varias viñetas al día.
A ver, yo tampoco, hay veces que si lo pienso no no sé cómo salen, pero sí, acaba saliendo. O te lo salva el político, él te salva el día, o bueno, hay veces que estoy bloqueado, después de estar mirando todo lo que está pasando, yo leo dos o tres periódicos, escucho la radio, los podcasts, y no sé con qué tema salir más al día siguiente, me bajo al bar y escucho al de al lado y digo, sí, es esto, y me voy corriendo otra vez, pago mi café, me voy corriendo y vuelvo a dibujar sobre cosas que interesan en la calle.
Pues Puebla, muchas gracias por estar con nosotros aquí, y sobre todo que esas viñetas sigan muchos y muchos y muchos años.
Muchísimas gracias por vuestro interés. Un abrazo.
Dos de los grandes protagonistas, como decimos, de esta segunda jornada dentro de lo que es la gran jornada de formación de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española, en donde participan más de 70 personas, en su mayoría periodistas, de 46 diócesis españolas. Esta tarde peregrinan a Caravaca y mañana el grueso de las ponencias en torno a la comunicación, al periodismo religioso, etcétera, se van a celebrar en la Universidad Católica de Murcia. Nosotros, cuando ya pasan 16 minutos de la una, vamos a hablar de turno de oficio, porque la situación está mal para muchos abogados aquí en la región de Murcia. Y nos lo va a contar todo nuestra queridísima compañera Maite Fernández. Cuéntanos.
La verdad es que vayamos al sector que vayamos, nos encontramos con problemas. Estamos nada más que empezando este año 2024, porque acabamos de comenzar el mes de febrero, y ya tienen retrasos en el turno de oficio, pero no es una cosa nueva. Da igual, nos vamos años y años y años atrás, y da igual, yo creo que incluso, ahora no lo dirán, el color político de quien ha mandado en el país. El turno de oficio siempre tiene problemas, siempre tiene retrasos, y este fin de semana salían a la calle nuevamente, bueno, pues para protestar por la situación del sector, que además ya saben, 2023 fue el año de las huelgas, de las movilizaciones, y lo que te rondaré, Morena, porque todavía queda mucho por luchar por el sector. Hoy vamos a hablar con José Manuel Cubillas, que es el diputado del Colegio de Abogados de Cartagena, que se encarga del turno de oficio, y que no ha estado este fin de semana porque le tocaba guardia, pero que está, bueno, pues presto y dispuesto a contarnos cómo está el sector. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y escucharnos.
Sobre todo, pues, poneros un poquito el altavoz, porque parece que no han pasado décadas, siempre hablamos de lo mismo, y podríamos coger el sonido de hace 20 años y tener los mismos problemas y alguno más.
Efectivamente, además yo te diría, como llevo alguno más en la profesión, ya no te diría 20 años, sino 30 y 30 y tantos, ¿sabes? O sea, los problemas son, como tú dices muy bien, los mismos, que no nos los solucionan, y algunos aumentados.
¿Qué pasa con el turno de oficio?
Pues mira, nosotros seguimos manteniendo las reivindicaciones que venimos manteniendo desde hace muchísimo tiempo. El Colegio de Cartagena, que siempre está a la vanguardia de las reivindicaciones, y como tú dices, busques donde busques, nuestro colegio siempre ha estado pidiendo, porque no nos queda otra cosa, ¿no?, quien haya estado en el colegio y los colegiados de Cartagena. Actualmente parece ser que se está, dijo el ministro, redactando una nueva ley de asistencia jurídica gratuita. Nosotros tenemos una serie de demandas que entendemos que tienen que estar comprendidas en esa ley o en la que sea necesaria, en su caso, pero que siguen siendo las mismas de siempre. Yo, si quieres, te puedo ir contando y puedo contar a los oyentes pues cuáles son, a grandes rasgos, las principales reivindicaciones. En primer lugar, aunque parezca mentira, el turno de oficio para abogados y procuradores es obligatorio. Por eso se podrá oír en las manifestaciones, que siempre lo decimos, no somos esclavos, somos abogados. Parece mentira que en el siglo XXI, por ley, tengamos obligación de prestar un servicio. Ese servicio que además está mal retribuido, mal estructurado y que nos lleva por la calle de la amargura. Entonces, parece mentira. En los diferentes territorios españoles, ante el mismo trabajo, los baremos de justicia gratuita para remunerar son diferentes. ¿Qué pedimos nosotros? Que en la zona en la que nosotros estamos, que es la zona ministerio, la zona común, sean tan altos como los de cualquier comunidad autónoma. Ante el mismo trabajo, la misma retribución. Parece tan lógico y tan de cajón que la verdad es que nos da hasta cosa decirlo, pero es que es absolutamente así. También es muy sorprendente, no todos los asuntos que nos obligan a llevar están incluidos dentro de ese baremo, con lo cual tenemos gente trabajando en toda España obligatoriamente sin cobrar. Parece también mentira, ¿no?
Sí.
O sea, el Estado te dice, tú te vas a encargar de la defensa en juicio penal, en juicio por delito, por ejemplo, de una persona jurídica, una sociedad. Bien, pues eso no está retribuido, tú lo tienes que llevar obligatoriamente y no te lo paga nadie. Pero oiga, ¿por qué? ¿Por qué? Eso es uno de los muchos porqués que podríamos tener. Queremos que además, aunque el ciudadano no se encargue de toda la tramitación correctamente para pedir su beneficio de justicia gratuita, o luego se le revoque porque han cambiado sus circunstancias o ha engañado al Estado, lo que sea, nosotros no tenemos la culpa. Nosotros que nos paguen y que el Estado español persiga a ese ciudadano porque lo ha engañado o porque no le ha dado toda la documentación. Y en el mismo sentido, la gestión de los colegios. En los colegios de abogados somos los que tenemos encargados por ley la gestión, la tramitación de todos los expedientes de justicia gratuita. Por eso el ciudadano que lo pide lo encaminan hacia el Colegio de Abogados. Entonces, estos mismos problemas los tenemos también en cuanto a gastos de infraestructura dentro del colegio. ¿Qué queremos? Pues que ese baremo que se haga de una vez por todas, correctamente, tenga unas retribuciones no solo iguales en todo el territorio nacional, sino dignas. Sabemos que no podemos cobrar lo mismo por un asunto que si lo llevamos particular. Eso lo sabemos todos, ¿eh? Pero al menos que sea una retribución digna. Y luego, que esa retribución digna, que son varios pasos, cada cierto tiempo sea revisada, a ver si sigue siendo igual de digna. Cada 2 años, cada 3 años. Y al margen de eso, sus actualizaciones del IPC, porque son cosas diferentes. Es decir, también este mercado fluctúa, por decirlo de alguna manera. Queremos también que se nos permita la conciliación de la vida familiar y personal con la laboral, la desconexión digital. Nosotros tenemos gente de guardia los 365 o 366 días del año, como es el caso actualmente, ¿no? Siempre tenemos abogados de guardia en todos los servicios que prestamos y en toda España. Bien, pues también tenemos que desconectar. Nosotros no podemos estar permanentemente amarrados a notificaciones telemáticas de turno de oficio. Hay que hacer por conseguir esa conciliación de la vida personal y familiar con la profesional. Evidentemente, como tú decías al principio, oiga, si usted tiene que pagar, pague puntualmente.
Claro.
Siempre con retrasos, siempre te pago el 30%, del 40%, del 60%, del 80%, ya no se lleva ni la cuenta, ¿quién va a llevar la cuenta de esas cosas? Es decir, ministro que pasa, y esto lo digo con todo el respeto, iba a decir con todo el cariño, pero no estoy muy seguro, desde luego con todo el respeto, ministro que viene, ministro peor, eso en justicia ya lo sabemos. Vamos a ver si este que ha venido en realidad cumple algo y hace lo que tiene que hacer, pero bueno, pánico nos da el ver esa nueva ley que dice que va a sacar de justicia gratuita. Uno de los temas fundamentales es también cobertura social. Yo llevo 30 y tantos años trabajando en el turno de oficio, aparte de tener mi despacho. Bien, pues el Estado español en la vida ha cotizado por mí. Jamás. Imagínate, y que se imaginen nuestros oyentes, la de temas de oficio que yo puedo haber llevado.
Claro.
Y eso al Estado español no le cuesta nada.
Hay un montón. Nada. Como decimos, hay una lista de peticiones, de situaciones que vamos, esperemos que se arreglen con esa ley, bueno, que prometen, o con cualquier cosa, porque evidentemente no queremos que pasen otros 20, otros 30 años y que los José Manuel Cubilla y las Maite Fernández del futuro sigan hablando de lo mismo, sino que bueno, pues se normalice la situación, que además no se pide nada que no sea justicia, nunca mejor dicho, para un montón de personas que trabajan además por todos los ciudadanos, por esos problemas que nos podemos encontrar. José Manuel, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto.
Pues a ti, Maite, y a la cadena, como siempre nos ayudáis en todo lo que podéis para hacernos de altavoz. Y saludos a los oyentes también. Muchísimas gracias y un abrazo.
Bueno, pues esta es la sintonía de la Vuelta Ciclista a Murcia, que se va a celebrar este fin de semana. Tenemos ahora mismo en directo al autor de esta sintonía, a Carlos Coerens, al cual ya saludo. Lo primero, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, encantado de hablar contigo, un placer.
Bueno, Carlos, me figuro que orgulloso de componer, ¿no?, esa sintonía de la Vuelta Ciclista a Murcia, que va a sonar además por todas las calles de la ciudad a partir del próximo fin de semana.
Sí, por supuesto, muy orgulloso, porque además siento que como que el género musical que hago tiene muy en cuenta, ¿no?, las raíces y la tradición cultural de allí de Murcia. Entonces, pues para mí ha sido como un premio, ¿no?, un premio al final a todo este trabajo, así que muy contento.
¿En qué te has inspirado? ¿Qué nos cuenta esta canción, esta sintonía?
Pues esta canción básicamente habla un poco de sobre todo el tema de la naturaleza, del respeto, ¿no? Es como una oda a la madre tierra y a la naturaleza. Y básicamente hablamos un poco de eso, que es como un tema del que se suele hablar poco, y sobre todo en música más actual, más contemporánea. Entonces nos parecía buena idea un poco hablar de eso, de la madre tierra y del respeto que sentimos por nuestro planeta, por la naturaleza, etcétera.
¿Tú eres aficionado al ciclismo o no?
No, yo hago música.
Pero estabas pendiente de lo que ocurra, ¿no?, el fin de semana aquí en Murcia con la Vuelta Ciclista.
Claro, por supuesto. Y de hecho, nosotros vamos a estar en la meta, en la meta de la Vuelta a las 12:30 del mediodía. Vamos a estar allí cantando la canción en directo, o sea que sí, aparte que el organizador pues es bastante amigo nuestro, a raíz de haber contado con nosotros hemos creado una amistad muy grande y nos tiene al día de todo.
¿Recordamos cuándo os podemos ver allí en la calle actuando en esa vuelta?
Pues estaremos en Gran Vía a partir de las 12 del mediodía.
El sábado, ¿no?
En el mismo punto de la llegada, en el mismo punto de la meta.
Hablo del sábado.
Sí, correcto, el sábado 10.
El sábado 10 de este mes. Sí. Carlos, también algo importante. Bueno, tu trayectoria como compositor, como músico, no sé si ya es dilatada, lleva ya tiempo, por tu voz eres joven.
Bueno, sí, tengo 32 años, pero llevo toda mi vida en la música. Soy de aquí, de Molina de Segura. Y bueno, empecé a estudiar música con 9 años en el conservatorio. Con 14 años me hice una banda de música. y he estado tocando prácticamente casi hasta los 20, haciendo energías por toda España. Siempre he estado en contacto con la música. Y hace 12 años pues descubrí la música electrónica, que lo que me llamó la atención es como que no depende de tocar con otros músicos, ¿no? Es como una sola persona puede manejar varios instrumentos al mismo tiempo. Y me pareció muy interesante ese camino y ahí empecé un poco mi carrera como DJ. Y ya pues los últimos 5 años fue cuando empecé mi carrera como productor, como compositor, y pues llevo publicando música desde hace 3 años. Pero la verdad que muy contento, pues porque hago como lo que me gusta y mi esencia es fusionar básicamente flamenco y copla o música más tradicional española con música electrónica más actual, más contemporánea. Y la verdad que me ha ido muy bien pues por eso, porque es un producto que es muy bonito de consumir y de disfrutar para un español, porque ves cosas, ¿no?, de la música que nosotros hemos escuchado aquí toda nuestra vida, pero también además es como un producto muy interesante fuera de España. Uh-huh. Entonces, pues la verdad que estoy muy contento pues porque ya he podido ir a países pues como Alemania, como Egipto, y allí es como que llama mucho la atención porque le gusta el flamenco, pero es algo un poco más desconocido para como sería a lo mejor para un español.
Te iba a comentar, ¿cuánto has tardado en componer esta sintonía para la Vuelta Ciclista?
Pues esa canción, la verdad es que se ha publicado hace unos 6 meses, pero lleva como un par de años de trabajo. Porque, bueno, en realidad ese tema, bueno, junto a otros más, es un proyecto paralelo que tengo en mi carrera. Bueno, yo soy Coherent como productor y DJ, pero aparte tengo un proyecto con una cantante murciana, viene de Lorca, vamos, pero ya, y de Murcia, se llama Alicia de la Osa, y ella es la vocalista de la canción de Madre Tierra, de la sintonía de la Vuelta a la Región de Murcia. Y, bueno, tengo como ese proyecto con ella, que es el que realmente más está llamando la atención últimamente, pues por eso, porque es algo muy interesante ver como una sesión de DJ con una cantante de flamenco en directo. Y un poco viene de ahí el proyecto de Madre Tierra, y como es, digamos, un proyecto en el que le estamos dedicando mucho amor y mucho cariño, y a lo mejor pues para hacer una canción simplemente de electrónica podría tardar 2-3 semanas, pero para hacer este tipo de proyectos necesitamos mucho más tiempo porque estamos fusionando dos músicas muy distintas, ¿no? Que serían, por ejemplo, el flamenco. En el caso de Madre Tierra, la canción va más hacia el soul, ¿no? Hacia música negra, hacia R&B, porque intentamos fusionar todo, ¿vale? Llevarnos todo a nuestro terreno. Entonces, por ejemplo, el tema de Madre Tierra es un tema que desde que lo empezamos la idea hasta que lo hemos terminado, hemos grabado el videoclip y lo hemos publicado, pues prácticamente hemos tardado casi 2 años.
Madre mía. Bueno, pues os podremos ver allí en directo el sábado en la línea de meta con Madre Tierra. Muchísimas gracias, Carlos Coherent, por estar en la mañana de la cadena COPE.
Un placer.
Un abrazo fuerte. Pues ahí suena esa sintonía Madre Tierra que va a ser la de la Vuelta Ciclista a Murcia. Nosotros ahora, cuando pasan 31 minutos de la una, vamos a hablar de una interesante iniciativa que tiene que ver con un hotel y con la reconstrucción y con el alojamiento de inmigrantes. Bueno, una iniciativa que nos va a contar nuestra querida compañera Paloma Garrido.
Un antiguo hotel de Lopagán se va a habilitar para acoger a migrantes que huyen de países en conflicto. Cepaim ha alquilado el hotel Señora María para alojar a personas que piden protección internacional. La directora autonómica de la región de Murcia de esta fundación es Susana Narejos. Muy buenos días, Susana.
Muy buenos días, Paloma.
Cuéntenos, Susana, ¿han alquilado este hotel que lleva varios años cerrado?
Sí, desde el 2016.
Y cuéntenos qué se va a hacer allí, cuántas personas va a acoger el hotel.
Bueno, como sabéis, el Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, que está gestionado y administrado por la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, que depende de la Subdirección General de Programas de Protección Internacional, Subdirección General de Centro del Sistema de Acogida, lo que tiene es dispone de una red de centros y recursos que están distribuidos por todo el territorio nacional. Unos son de titularidad pública, que son gestionados por entidades del tercer sector de naturaleza social, y luego aparte, desde las entidades sociales que formamos parte de ese sistema, también tenemos a disposición del sistema dispositivos que nosotros alquilamos. Pueden ser viviendas, pueden ser albergues y en este caso pues el Hotel Señora María, que es un hotel que llevaba cerrado desde el 2016 y que hemos alquilado para comenzar allí itinerarios de fase de valoración inicial y derivación.
¿Alrededor de cuántas personas van a poder estar en este hotel?
120.
120 personas. ¿Y cuál es 120. El perfil de esas personas que necesitan esta ayuda, Susana?
Pues las personas destinatarias de las condiciones del sistema de acogida de protección internacional son personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional en España, pueden ser beneficiarias del Estatuto de Apátrida y personas solicitantes y beneficiarias de protección temporal, como ha sido el caso urgente de Ucrania.
Entiendo que este será el primer alojamiento de estos extranjeros que vienen a España. ¿Cuánto tiempo van a poder permanecer allí?
Pues normalmente esta fase es muy corta. Normalmente en un mes suelen ser derivados a la fase 1.
También tienen que cumplir con unos requisitos de acceso, entiendo, ¿no, Susana?
Claro, según la ley 12/2009 del 30 de octubre, que es la que regula el derecho de asilo y de protección subsidiaria, ellos tienen que cumplir con una serie de requisitos para poder acogerse a estos derechos. El hotel ya lo tenemos con personas. Sí, el hotel ya terminamos las obras y el hotel ya está apto para tener este servicio.
Por otra parte, Susana, el ayuntamiento también colabora con la asociación cediendo plazas en pues el albergue juvenil municipal, en otras viviendas. ¿Es este el primer hotel que utilizan para acoger a migrantes?
Aquí en la región de Murcia, ahora mismo estamos en emergencia en Los Alcázares, también en otro hotel, pero sí es el primero que tenemos de 24 horas y gestionado por la Fundación. Es verdad que estamos en estrecha colaboración tanto con el Ayuntamiento de San Pedro como con la delegación del Gobierno de la Región de Murcia.
Por otra parte, Susana, no solo es importante darle a estas personas un lugar donde dormir, imagino que también es necesario darles pues asesoramiento u otro tipo de atención.
Sí, el equipo que tenemos con ellos y con ellas es multidisciplinar. Y tienen servicio jurídico, tienen servicio de formación, tienen servicio de trabajo social, tienen servicio psicológico y lo que se trata es de que en esta primera fase se hace un diagnóstico de la situación de la persona y de los motivos que le han llevado a solicitar esa protección y durante el tiempo pues se les da formación en contextualización, sobre todo pues a nivel de cuáles son los recursos que hay aquí en España, se les da clases de español, hacen actividades también de ocio y tiempo libre.
Susana,
y luego el asesoramiento que necesiten, tanto psicológico como jurídico, pues para poder continuar en la siguiente fase.
Imagino que habláis con todos esos migrantes, que algunos yo creo que tendrán historias duras.
Muy duras, muy duras. Las personas cuando vienen y dejan sus países, dejan su familia y sus casas, no vienen por gusto. Y eso es un tema que también queremos trasladar. Además de que tienen esos derechos, son personas que han tomado una decisión y se juegan la vida para buscar una oportunidad. Y están huyendo de situaciones terribles.
Bueno, pues para ello está este hotel de Lopagán Señora María, que va a acoger a todos esos migrantes que huyen de países en conflicto. Muchísimas gracias, directora autonómica de la región de Murcia, de CEPAIN, Susana Henarejos, por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por atendernos.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y en esas estamos, en disfrutar de nuestro maravilloso carnaval con el Ayuntamiento de Cartagena, con nuestra Federación de Carnaval, que lo están dando todo. Disfraces, alegría, color, las nuevas reinas y lo que queda un montón por vivir, y queremos que nos lo cuente todo para no perdernos nada. nuestro presidente del carnaval, que es Eduardo Pinatelli. Eduardo, buenos días.
Buenos días, Maite.
Oye, lo estáis dando todo y solo llevamos unos días, que realmente esto comenzaba el viernes, queda un montón de cosas por vivir.
Pues sí, como tú dices, queda un montón, solo llevamos 4 días, el carnaval son 12, pues nos queda toda esta semana y lunes y martes de la semana que viene.
Cuéntanos qué no nos tenemos que perder, aunque vamos a ir hablando durante la semana con diferentes personajes. Hombre, esta semana, eso sí, que ya no sé si la pregunta del millón es si siguen quedando algunas entradas para las chirigotas.
Pues mira, siguen quedando algunas entradas para las chirigotas para el jueves. Como sabéis o como hemos hablado, viene esta chirigota gaditana el jueves, que hará una actuación en 2 pases, a las 7 de la tarde y a las 10 de la noche, pero es que además estará en nuestra semifinal de chirigotas previa a esta actuación de la chirigota gaditana. Y sí, todavía quedan entradas para el jueves poder disfrutar de estos 2 pases de semifinal. Y para la final del viernes, creo que está a punto de casi agotarse el pase de las 8 de la tarde y el de las 11:30 de la noche, pues está en el mismo camino. Por lo tanto, sí. Yo sí recomiendo que la gente que quiere ir a las chirigotas, pues aproveche el jueves, y si por lo que sea no pueden ir, pues adelante a comprar esa entrada para el viernes, porque va a ser una final, la verdad, que bastante bastante reñida por lo que estamos escuchando.
Bueno, pues que sean raudos, porque además es uno de los grandes acontecimientos del certamen nacional, como decías, bueno, pues con esa chirigota de Cádiz que todavía trae más arte y más salero. Ya sabemos que allí es la cuna de este tipo de actuaciones y que todos miramos al Falla. Bueno, pues el Falla también viene un poquito a nosotros en este carnaval, pero queda muchísimo. Eduardo, a mí siempre lo digo, es que me repito muchísimo, el carnaval escolar me encanta. ¿Pero qué no nos tenemos que perder en los próximos días, horas, minutos?
Mira, lo que no tenemos que perdernos es la gala benéfica que va a haber mañana miércoles, a beneficio de Cruz Roja, concretamente del proyecto Infancia Hospitalizada. Pues se va a hacer a las 9 de la noche en el Batel, donde se pueden adquirir las entradas, bien en taquilla, bien en su página web. Una entrada con un precio simbólico, que son 7 euros, pero que va directamente a este proyecto de estos niños hospitalizados, y que es una gala donde, bueno, pues vamos a repasar un poco todo lo que llevamos de carnaval, nuestros grupos coreográficos, nuestros drag, nuestras comparsas, pues una gala de aproximadamente 2 horas, pero sobre todo con ese fin y con ese objetivo de ayudar a esta causa de estos niños que, por desgracia, pues no van a poder salir en el carnaval ni pueden hacer su vida normal y que ahora mismo pues se encuentran hospitalizados. Por lo tanto, ese llamamiento a que mañana miércoles el Batel se quede sin entradas y pueda ser un éxito esta gala. Bueno, pues, por lo tanto, miércoles gala benéfica, jueves chirigotas, con esa chirigota de Cádiz, y viernes esa gran final de chirigotas en los 2 pases. Y claro, pues el carnaval escolar, como tú dices, que tendrá lugar, si el tiempo no lo permite, que está dando ahí un tiempo un poco raro, pues eso, ese carnaval escolar el viernes por la mañana son los puntos fuertes antes de llegar al sábado con el desfile.
Además, Eduardo, yo creo que cada vez entendemos más que bueno, pues hay un trabajazo detrás. Yo lo comentaba el otro día con Virginia, la reina, en este caso, del pasado año, que cedía su testigo y lo hacía con muchísimas emociones. Hay tanto detrás de todas esas plumas, detrás de todos esos cristalitos de Swarovski, detrás de lo que sea cada traje, porque evidentemente cada fantasía lleva un material, pero detrás de cada comparsa, detrás de cada baile que se va a hacer por las calles de Cartagena, hay tanto y tanto que podemos aprender con vosotros.
Pues sí, Maite, llevas toda la razón. Que nosotros veamos, como por ejemplo tuvimos ayer una gala drag en el pabellón, donde colgamos el cartel de completo, 2.200 personas para ver unas fantasías de drag. Y fantasías de drag que son costosísimas. Y sobre todo, ya no es la inversión económica, sino los meses y los meses de trabajo que conlleva confeccionar todo este vestuario, confeccionar los bailes, crear esas fantasías, esas músicas. El carnaval tiene algo y es que es inédito cada año. Los actos se dan, la reina, las chirigotas, pero es que, mira, yo te puedo adelantaros que hay comparsas que ya han comprado el material para el carnaval del 2025. Cuidado con lo que estoy diciendo, pues es decir, sí. Que saquemos una comparsa a la calle lleva muchísimos meses de trabajo, de preparativo, de comprar, de diseñar, de darle vueltas a la cabeza. Las comparsas nuestras tienen un promedio de 60 personas por grupo, llegando a haber comparsas de 120. Pues que eso salga a la calle, modistas, diseñadores, maquilladores, todo eso lleva muchísimos meses de trabajo para una tarde de sábado, de un desfile o para un momento del pabellón. Entonces, el trabajazo que hay detrás no se lo puede imaginar la gente.
Hay que valorar las dos cosas. El resultado final, por supuesto, porque además es maravilloso. Pero ese trabajo, esas madres, esos padres cosiendo piedrecitas todo el año para que las niñas luzcan maravillosas, esos ensayos, que hay muchísimo detrás. Y como decimos, primero vamos a cumplir con esa gala con Cruz Roja mañana y a partir de ahí a disfrutar y esperemos que el tiempo acompañe porque además para el fin de semana, bueno, pues hay muchas actividades de carnaval que queremos que disfruten todos nuestros oyentes y sobre todo que se queden con esa alegría que nos deja un carnaval que nos quita por lo menos las preocupaciones de Eduardo durante un ratito. Así que vaya todo genial mañana la gala y seguimos contándole a nuestros oyentes, ¿vale?
Muy bien, Maite, muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Pues vamos a disfrutar del carnaval de Cartagena, pero también tenemos que disfrutar del chato murciano, porque la noticia no deja de tener miga y se la voy a contar. Y es que nada más y nada menos que un donus ha sorprendido en las primeras jornadas gastronómicas del chato murciano de Lorca. Bueno, no sé si se habrá sorprendido nuestro compañero José Ángel Ayala, cuéntanos.
Una tapa diferente, una tapa con sabor, una tapa original y una tapa que ha gustado a todo el público. Así ha sido, Pedro, la elaboración gastronómica que ha sido premiada en las primeras jornadas gastronómicas de Chato Murciano, organizadas por Hostelor, la Asociación de Hosteleros de Lorca. Durante varias semanas, los ciudadanos lorquinos y visitantes han podido degustar las diferentes tapas que 30 establecimientos de la ciudad han colocado en sus cartas con platos elaborados con esta raza autóctona de cerdo de Lorca. Tras unos días en los que los clientes de los bares y restaurantes han ejercido de jurado, ha sido el turno a diferentes miembros de la corporación municipal, representantes de asociaciones de Lorca, colaboradores, patrocinadores y miembros de la prensa, junto a un jurado gastronómico quien ha elegido la mejor tapa, siendo el primer premio para Restaurante La Cepa por su trampantojo de chato. Hemos hablado con Juan Francisco Torrente, el gerente de este establecimiento que ha atendido a COPE para explicar su elaboración, este donut que ha sorprendido a propios y extraños.
Bueno, pues nosotros hemos querido hacer una tapa un poco diferente, sinceramente pensando en que el resto podía hacer algo normalito, siempre somos caballo ganador y hemos querido hacer, llamémosle, un poquito trampantojo, aunque no llegase a un trampantojo, pero bueno, y hemos hecho pues, lo que es un donut relleno de papada y de carrillera de chato murciano con un glaseado de manzana y foie y terminamos con una barbacoa, una salsa barbacoa que la hacemos nosotros también con unas especies del campo y tal.
Ha sorprendido no solo al jurado, sino también al jurado popular, ¿no? ¿Ha sido una votación unánime?
Pues según tengo entendido, sí. Sinceramente ha gustado mucho y la verdad que llevamos unos días que me he visto un poco precisado para llegar a hoy y tener tapas para poderla presentar en el jurado.
Ha sido una de las tapas también más solicitadas dentro de la ruta. ¿Has visto en tu establecimiento que se haya solicitado mucho esta tapa?
Demasiado. La verdad que ha tenido una aceptación muy grande y la gente venía buscando la tapa.
¿Qué supone para Tabena La Zapa este premio?
Bueno, pues qué te voy a decir, pues sinceramente orgullo y satisfacción y sobre todo estoy muy contento por mi equipo de trabajo, mi chef de cocina, mi jefe de cocina, se lo merece, gente muy buena, muy sana, trabajadora y le ha hecho muchísima ilusión a ellos.
Un premio valorado en 500 euros es lo que ha ganado este establecimiento, que habitualmente, y como en ocasiones anteriores, será donado a una ONG por motivos solidarios. El presidente de Hosteleros, Francisco Jesús Avellaneda, ya ha querido agradecer el apoyo y el esfuerzo de los establecimientos que han participado no solo en esta jornada gastronómica, también a los restauradores que lo vienen haciendo en las diferentes jornadas, como la de la alcachofa, pimentón o arroz de Calasparra.
Bueno, tenemos que decir una valoración extraordinaria, positiva, y de una, vamos, sin comentarios, porque es verdad que es muy una calidad y una elaboración que sorprendentemente podemos sentirnos orgullosos de que Lorca, para podemos decir que es una de las cunas, es de las cunas de la elaboración del chato murciano. Ha demostrado con más de una veintena de elaboraciones, y hoy se han presentado aquí bastante de esos hosteleros para demostrar cómo trabajamos ese producto, con una elaboración y una innovación, en las cuales pues podemos decir que no son nada habituales. Y ello demuestra la gran calidad que demuestra la gastronomía de Lorca, que es un punto de destino gastronómico para visitar, para disfrutar en ella. Y encima de todo, pues estamos hablando de productos nuestros, de productos locales, productos territoriales, productos de historia y de tradición. Entonces, muy satisfecho, muy contento, y que haya sido con una valoración tan alta y tan dificultosa para nuestro jurado, que prácticamente había casi un empate técnico, y a la hora de poder deliberar el ganador tiene que ser con el jurado popular, pues muy contento, y demuestra la alta calidad.
Nivel muy alto, ¿no?
Bastante alto. Eso demuestra que vamos por buen camino haciendo todo este tipo de jornadas con diferentes productos, porque hace que crezca la competitividad de los hosteleros y de sus cocineros, hace que querramos exigirnos más, de una forma que podemos sorprender, que podemos ser pues una zona envidiable a nivel gastronómicamente. Y creo yo que Lorca ya no está a mitad de camino o a la cola, como socialmente se estaba diciendo en algunos comentarios, de que Lorca no se comía bien y había que ir fuera. Yo creo que ya demuestra que estamos en primera línea de la carrera gastronómica a nivel regional.
Segunda posición fue para el restaurante Mesón Lorquino, y tercera posición para Casa Roberto, de entre 30 elaboraciones que se han podido degustar durante 3 semanas. Ya se preparan los fogones, ya se preparan las cocinas de los diferentes restaurantes y establecimientos hosteleros de Lorca para dentro de 15 días preparar las mejores tapas, pero en este caso con la alcachofa como protagonista.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos en esta jornada marcada, recuerden, por esa tractorada que ha partido de diferentes puntos de la región y que está colapsando la ciudad de Murcia, los próximos minutos los vamos a dedicar a hablar de ciencia y tecnología, porque se ha presentado esta mañana una nueva edición de la semana precisamente de ello, de la ciencia y la tecnología, organizada por el Instituto de Educación Secundaria Florida Blanca. Lo ha presentado el consejero de Educación. Siguiendo esa presentación ha estado nuestra compañera Paloma Garrido. Cuéntanos.
El Instituto Florida Blanca inaugura hoy su Semana de la Ciencia número 20, una serie de actividades que darán comienzo esta mañana y que se extenderán hasta este viernes. Estamos hablando con Nieves Soriano, de la Jefatura de Estudios de este centro. Muy buenos días, Nieves.
Buenos días.
Esta es una de las semanas grandes del centro, ¿verdad?
Sí, claro, llegamos al 20 aniversario y para nosotros es un honor haber llegado hasta aquí con todos los ponentes que han ido pasando a lo largo de estos 20 años. Y por eso queríamos hacer una edición especial en la que, bueno, pues hemos invitado a algunos ponentes de relevancia.
Nieves, cuéntenos quiénes son esos ponentes invitados.
Pues en la conferencia inaugural, hoy precisamente, ahora mismo se está inaugurando la doctora María Ángeles Bonmatí Carrión, que dará una conferencia sobre el mundo del sueño. Tenemos figuras relevantes también dentro de la, por ejemplo, de la filosofía de la ciencia. Era Paco Calvo el viernes a dar una conferencia sobre su exitoso libro Planta Sapiens. Y por reseñar, el ponente de clausura también, Ricardo Moure, que es un gran divulgador de la ciencia, también lo tendremos aquí en nuestro centro. Aparte de las conferencias, pues tenemos talleres para los de la ESO, especialmente. Recibimos a los colegios de los centros de la zona para hacerles experimentos, y también hay pues una otra serie de conferencias, porque ya lo he reseñado porque es un número muy extenso de aquí hasta el viernes.
Muchas actividades nieves, de hecho también se celebra por ejemplo el concurso de monólogos de ciencia y tecnología intercentros. Cuéntenos en qué consiste esto.
Pues el concurso de monólogos intercentros llega a su séptima edición este año. Es una cosa que surgió del propio centro y en Florida Blanca, de algunos profesores del ámbito de la ciencia. Y bueno, pues la idea era mezclar esa cuestión de la ciencia y el humor, ¿no? Siempre sin perder el ámbito de explicar alguna teoría o algo importante para los alumnos que lo escuchen, pero con esos toques de humor. Y bueno, se fue extendiendo a lo largo de otros centros, y ya pues en la séptima edición hemos llegado a un volumen de personal de que participa de otros centros bastante amplio.
Como comentaba Nieves, se dan cita a otros estudiantes de diferentes centros de la región, ¿no? Qué importante es compartir la ciencia y este tipo de iniciativas.
Sí, ciertamente, porque bueno, la ciencia es algo que está a la orden del día, y bueno, pues compartirla con otros centros, poder no solo a través del humor con los monólogos, sino poder ofrecerles experimentos, talleres, conferencias, vamos, estimular a los chicos y chicas de la región en general y de la ciudad de Murcia a que, bueno, pues se embarquen en el mundo de la ciencia y de la investigación.
Además, Nieves, la inteligencia artificial también va a tener un importante papel en estas jornadas, ¿no?
Sí, de hecho habrá una conferencia de Teresa Saura sobre esta cuestión de la inteligencia artificial. Hoy en día es muy importante porque está a la orden del día. La entrada de la inteligencia artificial en la educación pues ha revolucionado un poco la manera de la enseñanza, y una reflexión sobre la misma es algo necesario hoy día.
A la orden del día también está el cambio climático.
Sí, ciertamente son muchos los temas que estamos tratando. Podríamos hablar de todos ellos, desde el cambio climático hasta cuestiones que tienen que ver con los menús de dietas, la cuestión de la alimentación, la realidad virtual, fisioterapia, en fin.
Nieves, por último, el próximo domingo, 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. No sé si en estos años hay más niñas que quieran dedicarse a profesiones relacionadas con la ciencia.
Bueno, nosotros hemos observado que en los últimos años efectivamente hay un creciente número de mujeres, de chicas que se quieren meter en el ámbito de la ciencia, bueno, de la ciencia, de las humanidades, de las ciencias sociales, es decir, que cada vez están más metidas en estas cuestiones. Y efectivamente tampoco podríamos decir que ha sobrepasado el número de chicos, pero bueno, pues digamos que se va notando poco a poco cada vez más pues esta inclusión y la igualdad.
Importante también este tipo de actividades, ¿no?, para pues impulsar que las niñas formen parte también de la ciencia.
Sí, ciertamente, porque ha sido un campo bastante trabajado a lo largo de la historia por la parte, bueno, por los hombres, y bueno, pues poco a poco ya se va haciendo paso la mujer en la ciencia, y se van también reivindicando figuras de la historia de la ciencia que han sido mujeres y han marcado pues hitos en el pensamiento y la investigación.
Nieves Soriano, de la Jefatura de Estudios del Instituto Florida Blanca, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias por sus palabras y por su atención.
Si cuando escuchas San Valentín te imaginas a alguien, imagínalo con flores. Este 14 de febrero enamora con F.H. Fernando Hijo. Más de 50 años haciendo de cada momento vuestro momento. Teléfono de las flores 968-212090. También en nuestra tienda online fhfloristeria.com.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
¿Estás buscando el plan perfecto para celebrar el Día del Amor? No busques más. Sábado 17 de febrero, Hotel Barceló 7 Coronas. Una velada única de San Valentín, con cena y espectáculo con ritmo caribeño que te dejará un dulce sabor de boca. Haz tu reserva y consulta las ofertas con alojamiento en el 968-2177-74. Hotel Barceló 7 Coronas, el lugar perfecto para un San Valentín inolvidable.
Hay muchos más, hay muchos más, hay muchos más, hay muchos más.
en Flexicar. Hay muchas cars, hay muchas cars, en Flexicar. Hay muchas cars, en Flexicar.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Hoy, desde luego, protagonista con esa tractorada, está colapsada la ciudad de Murcia. Yo evitaría coches si usted tiene que salir, porque va a ser muy complicado el acceso por el Puerto de la Cadena, también por todo el Nudo de Espinardo, por avenidas como la de Miguel Indurain, el entorno de Mafre, etcétera, etcétera. Todo está colapsado por los tractores, así que lo mejor, evidentemente, es intentar vías alternativas, aunque está muy, muy complicado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Un minuto para llegar a las dos. Les hacíamos ayer una pregunta, pero evidentemente la actualidad ha hecho que fuera otra. La pregunta con la que hemos abierto el programa, recuerden, es ¿qué les parece esta protesta, si les está dificultando a ustedes el día a día? Y hoy es el día del Internet seguro. Por ello, mañana recogeremos sus opiniones sobre si cree realmente que tenemos un Internet seguro, que no nos vigilan, que tenemos que tener cuidado con el tema de las contraseñas, etcétera, etcétera, si estamos controlados o no. Todas esas preguntas nos las responderán ustedes mañana. Vamos a seguir muy de cerca esa protesta de los tractores venidos de diferentes puntos de la región hasta la capital de Murcia, porque seguro que va a alargarse en el tiempo. Al menos es lo que dicen esos manifestantes. Como digo, ya llegamos prácticamente a las dos. Escuchas Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. En la localidad de Badalona se ha venido abajo el forjado de un edificio de 5 plantas esta mañana, poco después de las 10:30. Por el momento, no hay constancia de que haya víctimas atrapadas, pero hay un equipo de bomberos con perros adiestrados trabajando ahora mismo entre los escombros. En esa calle Canigó se han desalojado también los edificios colindantes y además se están repasando las estructuras. Parece ser que alguno de estos inmuebles vecinos presentaría alguna grieta. Hay 13 dotaciones de bomberos trabajando sobre el terreno y además se ha desplazado también un equipo de psicólogos de emergencias de la Generalitat por si en algún momento se necesitase su intervención. Ojalá se confirme que no hay víctimas en este derrumbe que ha consistido en la caída del tejado y el forjado de un edificio, como te decía, de 5 plantas. Vamos a seguir pendientes y cualquier novedad te la contaremos, por supuesto, en este Mediodía Cope. Como también te vamos a contar cómo evolucionan las carreteras en este día complicado, muy complicado, por las tractoradas en toda España. Las protestas de agricultores siguen dejando a esta hora a miles de conductores afectados.
Tiene mala pinta, la verdad. Paciencia.
Antes o después espero llegar. He avisado a los alumnos, al instituto.
Y al final me ha tocado repartir por la tarde.
Que los demás estamos trabajando también. Que luego quieren llevar patatas y naranjas. Yo se las llevo. Tendremos que apoyar un poco a todos, ¿no?
Se han llegado a concentrar 1.500 tractores en Cuenca, 600 en León, 800 en Navarra y así prácticamente por casi toda España. Así que actualizamos el mapa de cortes y retenciones por las tractoradas. Vamos hasta la DGT. Alfonso Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento pendientes de las movilizaciones agrícolas están...